Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que tocan rock and roll para que bailen con este ritmo sabrosón, rock and roll con la trompeta alegra mucho el corazón. A todo el mundo le gusta mucho el acordeón. Rock and roll cuando lo tocan, el Xochimilco chirimón. Rock and roll con sus acordes, le gusta mucho el chicharrón. A los muchachos les gusta mucho el contrabajo. Rock and roll tocan los coras. Se le atora el bajo con sus orejas, espanta siempre a las abejas.
Los Xochimilcas fue un grupo versátil cómico musical de México cuya actividad se llevó a cabo durante las décadas de 1940 a 1980. Dada su variabilidad, interpretaron géneros como cha-cha-cha, cumbia, danzón, blues, swing, jazz y más. Se caracterizaron por un estilo en la música cómico ocurrente y vestimentas de indígenas. Con ellos escuchamos Xochimilcas Rock.
Develan un busto de Salvador Luterot González en el bulevard que ahora lleva su nombre en Colotlán. Entregan nombramientos definitivos a personal que labora en el Hospital Comunitario de Huejuquilla. En Tlaltenango, los accidentes motociclísticos aumentaron un 10% en los últimos meses. Presentan una iniciativa para reactivar el fondo minero que beneficiaba a varios estados del país, entre ellos Jalisco. Y en los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos hablará del mexicanismo mayate.
Señal
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que hay información importante para compartirles. Y además les invito a que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina están a su servicio. Son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con información. Develan una placa y un busto del padre de la lucha libre en la principal vialidad de este municipio. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo Vela, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que este 21 de septiembre, desde las 10 de la mañana, algunas autoridades, organizadores y familiares del denominado padre de la lucha libre se dieron cita en la Escuela Foránea número 13 Ramón García Ruiz de Colotlán para presenciar en un acto íntimo pero muy significativo un discurso sobre el legado de Salvador Luterot González. Esto con motivo de la develación de una placa y un busto en el bulevar del municipio, antes Reforma y que ahora lleva el nombre de este ilustre colotlense. En su participación, Francisco Vázquez Mendoza, miembro de la Asociación Salvador Luterot González, dijo que es importante que haya más involucramiento de la sociedad en iniciativas ciudadanas, además que se reconozca personajes que han puesto en alto la tierra que los vio nacer, en este caso Colotlán.
No es un capricho, creo que hay insuficientes argumentos para que ese bulevar lleve el nombre de Salvador, para que le reconozcamos su trayectoria y otras cosas que ahorita van a hablar de por qué también se lo merece. Pero hay mecanismos y queremos invitar a la gente para que no nos vea como alguien que se encapricharon y quisieron hacer algo por gusto, sino que es algo que permite. Hay las iniciativas ciudadanas, hay unos mecanismos de los cuales uno puede pedir al Instituto Electoral del Estado si se quiere hacer el cambio de nombre, hacer una propuesta de algo, y que la gente ejerce ese derecho, puede ser participar, no nada más votando cada 3 años o cada 6, sino proponiendo cosas y actuando. Entonces creo que y además este bulevar nos permite para hacer más cosas y ojalá más gente se entusiasme para hacer nuevas propuestas.
Por motivos de la pandemia, los familiares más cercanos de Luterot no pudieron asistir. Sin embargo, el hijo, que también lleva su nombre, envió un mensaje de agradecimiento por la iniciativa emprendida. En representación de la familia Luterot, la señora Rosa Sánchez recordó algunas vivencias del creador de la lucha libre y añadió algunos de sus logros, además del ya mencionado.
Salvador Luterot González tuvo la suerte de ser parte de la escolta del general Álvaro Obregón. De hecho, él anduvo en las batallas importantes de Guanajuato, precisamente donde pierde el brazo el general Álvaro Obregón. Él también llega en una de sus visitas aquí a Colotlán. Y en esa ocasión era el presidente municipal su primo hermano, Juan González. Y le dice qué es lo que más necesita Colotlán. Él le dice, pues escuelas, porque solamente tenía 2 escuelas primarias Colotlán. Se ofrece a construir la escuela que hoy lleva el nombre de su madre, Marcela González de Luterón.
Una vez concluido el evento protocolario, los asistentes se dirigieron al bulevar para develar el busto y este se encuentra a unos pasos de la Glorieta Zaragoza y la calle Cuauhtémoc. El creador de la obra, el escultor Alfredo López Casanova, nos compartió más detalles de la misma.
Es una escultura en bronce a la cera perdida.
¿Y cuánto tiempo le llevó a hacerlo?
Un mes y medio. Es una escultura de 80 centímetros. Y está pensada para dar la bienvenida a Colotlán. Es muy importante para Colotlán porque es el reconocimiento a uno de los hombres más importantes, generosos, sobre todo en la zona. Sobre todo me da mucho gusto poder participar en un proyecto que tiene que ver con una iniciativa ciudadana que se la proponen pues al municipio, pero que se cambie el nombre de una calle como es la calle Reforma, que es la avenida, el bulevar más importante de Colotlán, que se le cambie el nombre por el reconocimiento a una persona como don Salvador Luterot, es algo muy importante para la comunidad.
Cabe mencionar que desde octubre del año pasado el Cabildo de Colotlán aprobó el cambio de nombre e hizo las modificaciones a las nomenclaturas. La develación del busto se había aplazado por la pandemia de COVID-19. Anita, esta es la información y pues bueno, desde ayer ya en este espacio en el bulevar ya pues está visible la escultura y una placa de Salvador Luterot.
Muy bien, Gonzalo, muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, entregan nombramientos definitivos a personal que labora en el Hospital Comunitario de Huejuquilla. Y en Tlaltenango, los accidentes motociclísticos aumentaron un 10%.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Mauricio. En 1932 nace Juan García Ponce, escritor, ensayista y crítico literario y de arte mexicano. Su narrativa se caracteriza por ambientes y personajes en los que destaca el erotismo. Su obra ha sido merecedora de varios galardones prestigiosos como el Premio Teatral Ciudad de México. Fallece el 27 de diciembre de 2003. En 1969 fallece Adolfo López Mateos, abogado y político mexicano que se desempeñó como presidente de México entre 1958 y 1964. Durante su administración se crearon el ISSSTE y el Museo Nacional de Antropología. Nace el 26 de mayo de 1908. En el año 2000 se instituye esta fecha como el Día Mundial sin Automóvil, el cual tiene como objetivo la reducción de contaminación por vehículos de motor de combustión interna.
Esta mañana el dólar se compra 19 pesos con 42 centavos. Mañana el dólar se compra 19 pesos con 42 centavos y se vende a 20 pesos con 32 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 4 centavos y se vende a 24 pesos con 1 centavo. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Entregan 32 bases a trabajadores adscritos al Hospital Comunitario de Huejuquilla. Adelante con los detalles de esta información, Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. A fin de mejorar la capacidad de atención médica a la que tienen acceso los pobladores de la región y regularizar a los trabajadores de la salud, un compromiso establecido en la administración estatal fue entregar nombramientos definitivos a personas que laboran en el Hospital Comunitario de Huejuquilla. En el acto de entrega que se llevó a cabo el día de ayer, el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Fernando Petersen Aranguren, destacó el compromiso que han mostrado los trabajadores puntualmente en tiempos de pandemia.
Hoy continúan las buenas noticias para Jalisco. Nos encontramos en este Hospital Comunitario de Huejuquilla para cumplir el compromiso establecido por el gobernador, otorgar certeza laboral a mujeres y hombres trabajadores del OPD Servicio de Salud Jalisco, que por años venían desempeñando su labor sin una estabilidad que les permitiera sentirse tranquilos.
Con la entrega de estos nombramientos y la integración del nuevo personal al Hospital Comunitario de Huejuquilla, este será la primera unidad en el estado en contar con su plantilla de personal regularizada al 100%, una acción que responde a la lealtad que han mostrado para con la institución, precisó el secretario.
Desde el principio de la actual administración, fue una prioridad atender las peticiones de justicia que venían manifestando las compañeras y compañeros empleados adscritos a las diferentes unidades y hospitales pertenecientes al gobierno de Jalisco. Ustedes siempre demostraron su compromiso y ante la llegada de esta pandemia por el SARS-CoV-2 quedó mucho más manifiesta la lealtad que todos ustedes guardan para con su institución.
La regularización es una deuda histórica que se tiene con miles de trabajadores que han dedicado su vida a cuidar la salud de los ciudadanos. Petersen Aranguren se congratuló del avance que presentan en ese sentido y aseguró que antes de que concluya esta administración habrán dado certeza laboral a poco más de 4.600 trabajadores.
Cada uno desde su trinchera, médicos, enfermeras, químicos, trabajadoras y trabajadores sociales, nutriólogos, camilleros, todos han aportado algo para que hoy podemos afirmar que en Jalisco estamos haciendo bien la tarea de enfrentar la pandemia. Tal como lo anunció hace casi un año el gobernador Enrique Alfaro, ya se realizaron las primeras entregas de nombramientos definitivos este 2021.
De acuerdo con las estimaciones de la autoridad sanitaria, con la basificación antes citada y la apertura de más plazas, se beneficiará a 30.000 habitantes de esta región, principalmente de los municipios de Mezquitic y Huejuquilla. Ana Cristina, esta es la información. Son noticias favorables para quienes laboran en esta unidad puntualmente. Y como escuchamos, de acuerdo a estas propias estimaciones, también es un beneficio para quienes habitamos esta región.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. En otros asuntos les comento que en el último trimestre, a consecuencia de las lluvias, incrementaron los accidentes en motocicleta en Tlaltenango. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Adelante.
Gracias, Anita. Les comparto que la temporada de lluvias trae consigo algunos beneficios, principalmente para los agricultores y ganaderos. Sin embargo, este lapso es más propicio para que se presenten algunos accidentes y otros se intensifiquen. Tal es el caso de Tlaltenango, en donde en el último trimestre los accidentes motociclísticos han aumentado en porcentaje, comentó José Braulio Rodríguez Escobedo, subcoordinador de Protección Civil y Bomberos de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas.
Me atrevería a decir, yo creo que un poquito como un 10%, porque sí, por esta temporada de lluvia sí han aumentado un poquito esos percances en cuestión de salidas de vehículos. Pues sí, una que otra volcadura, pero afortunadamente no hemos tenido pérdidas de vida ni personas que queden con lesiones tan de gravedad. Sí, con algunas contusiones, posibles fracturas de alguna extremidad, ya sea superior o inferior, pero de ahí en más, pues es nada más que sí se eleva un poquito en la cuestión de los motociclistas y más aquí en la mancha urbana, ¿no? Que es por las calles, como están muy mojados y hay muchas caídas de motocicletas.
Rodríguez Escobedo añadió que en un turno de 24 horas atienden desde 3 a 6 reportes en promedio por diferentes situaciones y por semana mínimo uno se relaciona con motocicletas y aunque no ha habido pérdidas humanas que lamentar, en la mayoría de los casos prevalece la falta del uso del casco.
Trabajamos mucho también en coordinación aquí con Seguridad Pública para hacer conciencia a la población con trípticos y de igual manera en nuestras páginas la recomendación del uso del casco. Desafortunadamente, pues muchas personas hacen caso omiso y pues tenemos muchos accidentados en caídas de moto que sus lesiones son pues ya digamos las hechas de no portar su casco protector.
El entrevistado dijo que otro tema en el que ponen especial interés es el relacionado con los cauces del municipio, dado que continuamente hay flujo de agua por la presa Miguel Alemán y esto representa un riesgo para la ciudadanía que acude a recreación en los arroyos o el río.
Tenemos el vecino municipio de Tepechitlán, Zacatecas, que cuenta con una presa la cual no pueden permitir que rebase el 80% de su capacidad, entonces ellos tienen que desfogar esta presa, no sin antes de coordinadamente con nosotros, para prevenir a la población, abren con puertas, nos indican a qué centímetros le van ellos abriendo para desfogar lo que es la presa, que va desde, casi siempre inician de 70 centímetros, afortunadamente no hemos tenido maleza, troncos y todo lo que arrastra la corriente que luego nos bloquea lo que es aquí en la parte de un punto denominado el Puente de la Virgen.
El subcoordinador de Protección Civil y Bomberos de Tlaltenango invitó a los motociclistas a conducir con precaución, además de siempre utilizar el casco, ya que está demostrado que este protege en gran medida al momento de sufrir un accidente. Anita, esta es la información y pues bueno, como ya escuchábamos, en esta temporada los accidentes han incrementado en porcentaje y él habla de un 10%.
Muy bien, Gonzalo, pues ahí está esta información. Sabemos perfectamente cómo podemos prevenir algunas de estas situaciones. Lamentablemente, pues a veces pagan justos por pecadores, ¿no? Pero pues esos son los datos.
Insistir en el uso del casco como medida de prevención.
Exactamente. Gracias, Gonzalo. Vamos ahora a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes. Porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Tengo el gusto de saludar en esta ocasión al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Doctor, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿De qué vamos a platicar hoy?
Bueno, hoy vamos a empezar el día hablando de una expresión que no sé qué tan común sea para los radioescuchas, pero no faltará quien sí la utilice. Hablamos de la expresión cuando mucho.
¿Cuando mucho?
Cuando mucho. Sobre esto habla Juan Domingo Argüelles en uno de sus libros, explica que es una locución adverbial y que su significado es lo mismo que a lo más. Se vale decir de esa manera también, pero vamos a utilizarla en una oración. No ganará ese partido, cuando mucho evitará que lo goleen. Uh-huh. O sea, a lo más va a evitar que lo goleen. Entonces, se consideran sinónimos de esta expresión a lo mucho, a lo sumo, como mucho y cuando mucho. Lo que explica Juan Domingo Argüelles es que no se puede decir cuanto mucho.
¿Cuánto no?
Mucho, no es correcto decir cuanto mucho, sino que lo correcto es decir cuando mucho. En todo caso, dice él, agregando algo sobre este tema, que no existe la expresión cuanto mucho, existe la expresión cuanto más.
Claro.
Pero
claro.
Esa tiene otro significado, ¿no? Por ejemplo, si decimos, se rompen las amistades antiguas, cuanto más las recientes. O sea, con mucho más razón se pueden romper las amistades recientes, ¿no? Entonces, claro, la expresión cuanto más tiene otro significado, pero no existe la expresión cuanto mucho. Lo correcto es cuando mucho.
Ajá, ¿sí? Exacto.
Que lo podemos cambiar si nosotros queremos por a lo mucho, a lo sumo, como mucho. Existen muchas alternativas dentro del idioma español.
Perfecto. Solamente eliminar, si es que se tiene incorporada esa expresión, la cuanto mucho.
Cuanto mucho. Esa no es correcta.
Ajá. Muy bien. Pues cuando mucho, no supe qué decir. No sé, pensé muchas cosas, pero bueno.
Cuando mucho, esta sección nos tomará 10 minutos más.
Ándale, cuando mucho.
Algo así.
¿O cuál era la otra?
Cuanto más sería, pero tiene otro significado. O, o los sinónimos de los que hablábamos, a lo mucho.
No, sí, era cuanto más.
Ajá. A lo sumo. Ajá. O como mucho.
Ok.
Esos serían sinónimos de cuando mucho.
Y a lo más es lo contrario, ¿no?
Sí.
A
sí,
lo más o, que puedes aspirar.
O cuanto más.
Cuanto más.
Pues ese tiene otro significado también.
Okay.
Para indicar oposición.
Perfecto. Muy bien, entonces ahí está aclarado. ¿Y cuál sería el siguiente punto?
Bueno, vamos con un asunto difícil. Vamos a intentar ser lo más descriptivos posibles. Pero la idea va en lo siguiente. Según dice la gente, existe en español una palabra que se puede decir, pero no se puede escribir.
Ah, caray.
Entonces,
se puede decir, pero no se puede escribir.
Sí, vamos hacia ahí entonces. Es una situación curiosa del español. De hecho, se refiere a ella la Real Academia. Y tiene que ver con el verbo salir.
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 Ajá.
Sí, el verbo salir en sentido imperativo, o sea, para dar una orden, en una de sus formas es sal, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a una persona que salga, le puedo decir sal.
Sal de aquí.
También le puedo decir salga, pero sal refiere al tú.
Uh-huh.
¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros a ese sal le agregamos lo que se conoce como el enclítico le, la terminación le?
¿Enclítico?
Enclítico le. Es la terminación le.
Ajá.
Entonces nos queda el imperativo sal más la terminación le. La primera pregunta es cómo se pronuncia esa palabra.
Uh-huh.
Y la pronunciación sería salle o salle, si uno utiliza la ye como utilizamos los rioplatenses y personas de otros lugares, ¿no?
Ajá.
El problema es que ese verbo se puede decir, pero no se considera correcto en la escritura.
A ver, pero estamos hablando de sal...
más le.
Sí, pero para decírselo a quién.
Por ejemplo, si yo le digo a una persona... Salle a su encuentro, para que le salga del encuentro a alguien.
Uh-huh.
¿Sí? Eso se puede decir.
Claro.
Se podría decir salle a su encuentro, aunque suena muy raro también de decirlo.
Uh-huh.
Pero al escribirlo, no se considera, no hay una forma exacta de poder escribirlo.
Generaría confusión o...
Sí, sí, y se han hecho múltiples propuestas. Hay gente que ha hecho propuestas de que se ponga, por ejemplo, un guión en el medio. Sal, guión, le.
Uh-huh.
O sal, punto, le.
Uh-huh.
O sal, espacio, le. Pero para ninguna de esas existe una regla que lo ampare.
Uh-huh.
Que se pueda decir, como usamos de esta manera esto, entonces lo podemos utilizar aquí. Entonces... se dice que no existe una solución para esta palabra en español, que no existe una forma de solucionar ese problema. ¿Cuál es la manera alternativa de solucionar esto? Pues lo que muchas veces hemos dicho en esta sección, ¿no? Si no puedo decir algo de una manera o no puedo escribir algo de una manera, lo digo o lo escribo de otro modo, ¿no?
Ajá.
Entonces, si suena muy mal esto de decir sale a su encuentro para que alguien le salga al encuentro de otra persona, puedo decir sal a su encuentro.
Uh-huh.
Y ahí lo tengo resuelto. O lo puedo cambiar y puedo decir hay que salir a su encuentro.
Uh-huh.
Entonces, de alguna manera también estoy dando la orden de hacerlo, aunque lo estoy diciendo con otras palabras. Entonces, es un caso muy particular del idioma. Se considera una frase que algunos pueden decir, pero que al momento de escribir una frase, una palabra, pero al momento de escribir no existe una regla que cubra a esa expresión.
Uh-huh, uh-huh. Ok, a ver, sale a su encuentro.
Sí.
Esto se lo estoy diciendo a la persona, a tú.
Sí.
¿No?
Sí.
Tú, sale a su encuentro. Sí.
Lo que pasa es que si yo no pronuncio bien esa doble L, parece que suena, sale a su encuentro. Uh-huh, y la pregunta es, ¿quién sale a su encuentro?
Ajá, no, es como una orden, ¿no?
Es una orden.
Tú, sale a su encuentro. O sea, ¿sí habría que hacer esa separación al momento de hablar?
No necesariamente. Yo traté de hacerla para remarcarlo, pero un mexicano diría, sale a su encuentro.
Claro. Si lo leemos, ahí es donde está el problema, ¿no? Si lo escribes, así queda. Sale a su encuentro.
Así sería.
Pero de manera, o sea, fonéticamente sería sale a su encuentro. Sale o...
Ajá, o sale, si fuéramos a hablar con la ye, ¿no?
Claro, claro.
Pero es tan difícil de decir como también es difícil de escribirlo. Porque al escribirlo no tenemos idea de lo que nos estamos refiriendo. Por eso, por juntar las dos L, ¿no? La L de sal y la L de le. Entonces ahí es cuando hay personas que dicen tenemos que separarlas, tenemos que separarlas con un guión, tenemos que separarlas de algún modo, pero no hay ninguna regla existente en el español que pueda cubrir esa explicación para esa separación.
Pues eso le tocaría a la Real Academia, ¿no?
Sí, por eso la Real Academia, ante la inexistencia de una palabra que tenga estas particularidades, lo que sugiere es cambiar.
Busque sinónimos,
busque otra alternativa, claro.
Qué fácil, no, que le trabajen.
Existen muchas opciones que la gente suele dar, pero ninguna todavía ha sido aprobada de ninguna manera por la Real Academia, ¿no? Entonces, veremos qué sucede. Es una palabra muy particular.
¿Pero hay necesidad de complicarse tanto en lugar de decir sal a su encuentro?
Posiblemente no, volvemos a lo mismo. Tenemos otras maneras de decir las cosas y evitar la solución. Y evitar el problema y crear una solución, ¿no? Pero también es válida la pregunta de decir, a ver, ¿y cómo hago para juntar esto con esto? Si lo que te estoy diciendo es correcto, pero ¿cómo lo escribo? ¿No? Entonces, claro que existen otras alternativas, pero lo traemos aquí como una curiosidad y como un asunto que todavía no está resuelto en el idioma español, ¿no? Y que es válido preguntarse, ok, ¿y cómo junto la palabra sal en modo imperativo para el tú con el enclítico le? Ahí tenemos un problema.
Ay, caray, qué enredo.
Ya hemos hablado en otras ocasiones del enclítico aquí en este espacio, cuando hablamos de expresiones como el que hubo le, o esas otras
la terminación
que los mexicanos utilizan mucho, ¿no?
Eso significa enclítico.
Enclítico.
Terminación le. Ok.
Ajá.
Perfecto.
Entonces, es un tema un poco complicado. Espero que la gente haya alcanzado a percibir cuál es el dilema de fondo. Al final de cuentas, pueden optar por decirlo de otro modo también, ¿no?
Es correcto. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora el mexicanismo de esta semana es...
Pasamos a algo mucho más simple.
A ver.
Vamos a hablar del mayate.
Ándale.
Del animalito.
¿Sin agraviar o qué? A ver.
Sí, bueno...
Su significado.
Vamos a ver, ¿hacia dónde vamos con esto? Bueno, la Real Academia nos dice que es una palabra que viene del náhuatl, que es...
Mayatl.
Correcto. Y que refiere a dos cosas. Lo primero, a un escarabajo de distintos colores y de vuelo regular. Uh-huh. Así lo explica. Segundo, es un término coloquial para hablar de un hombre homosexual. Entonces, la Academia lo coloca con Y.
¿Ah, sí?
Sí, con Y.
Sí, bueno.
No sé qué les suene más bonito a los radioescuchas, si con Y o con doble L. La Real Academia solo lo pone con Y, ¿sí? Sobre este segundo sentido de la palabra como hombre homosexual, Jorge García Robles explica, y lo voy a citar, que esta palabra era usada por el AMPA en el siglo XIX, o sea, por las personas de malos hábitos, pero durante el siglo XX se extendió a sectores de las clases baja y medias. O sea, este sentido de mayate como homosexual al principio era usado en un grupo muy pequeño de personas, delincuentes y demás, pero después fue utilizándose en otros ambientes también, por eso lo escuchamos entre clases bajas y medias. Jorge García Robles también agrega como sentido para mayate borracho.
Ah, mira.
No sé si en ese
pero
sentido.
Pero no dice en qué lugar.
No lo explica. No explica en qué lugar.
En qué estado.
Lugar.
Ajá.
Finalmente...
Borracho.
Borracho, uh-huh, también. Finalmente la Academia Mexicana de la Lengua pone ambas alternativas. Lo pone con Y y lo pone con doble L.
Ah, perfecto.
A la palabra. Pero es el único, la única de las tres fuentes que hemos citado que lo pone como esas dos posibilidades y coincide en su significado. Pero por último, la Academia Mexicana de la Lengua comparte una frase típica utilizando la palabra mayate. Uh-huh. Y es como mayate sin hilo. Y se refiere a alguien que camina aparentemente sin un rumbo fijo.
Ajá.
A eso se refiere la expresión.
A donde caiga, ¿no?
Sí, curioso porque la Real Academia decía que el mayate es un escarabajo de vuelo regular.
Sí.
Entonces uno se lo imagina volando derechito, ¿no? Y andar como mayate sin hilo refiere a alguien que camina sin un rumbo fijo, ¿no? Sin mucha claridad.
Pero habla de vuelo irregular, ¿no?
Vuelo regular.
Ah, caray, regular.
Sí. Ajá. Y es curioso que se ponga eso.
Yo entendí todo el tiempo que era irregular.
No, vuelo regular.
Ah, mira. Regular.
Y andar como mayate sin hilo es andar con un vuelo irregular.
Ah, sí, perfecto.
Con un caminar irregular.
Caminar, ajá. Así es. Pues, ay, interesante, pues, esta palabra. Entonces, la Academia Mexicana de la Lengua, o sea, aquí en México podríamos escribir mayate con Y o con doble L.
Es correcto.
Y fuera de México lo ideal es hacerlo con Y porque es lo único que reconoce la Real Academia de la Lengua Española.
Sí, solamente lo pone dentro de la norma con Y, aunque bueno, si una academia de un país lo acepta como las dos alternativas, es válido.
Excelente.
Sí, el diccionario general, digamos, de la Real Academia no cubre todas las expectativas como uno quisiera, también porque hay muchas palabras propias de cada país y de cada región, ¿no?
Desde luego. Uh-huh. Muy bien, pues interesante todo lo que hemos platicado hoy. Sí, en efecto, el segundo punto me resulta complicado, pero se trata de una expresión que existe.
Sí.
Aunque sea poco usada, por ejemplo, pero bueno, por lo mismo es interesante saber que se puede decir, pero no se puede escribir, porque pierde totalmente el sentido o porque no hay una regla que la regule.
No hay una regla que regule cómo deberíamos escribirlo correctamente para que sea comprensible, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Muy bien, Leo, pues interesante. Muchas gracias por las recomendaciones de esta semana. Te estaremos escuchando el próximo miércoles en este espacio.
Nos encontramos el próximo miércoles.
Y la invitación de hoy sería...
A las 7 de la tarde, en Acústica Global... Hoy es el turno de escuchar rock sudamericano.
Con Leonardo Romero. Gracias.
Buen día.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Tengo el gusto de saludar en esta cabina a la licenciada Claudia Murillo Vázquez. Ella es la coordinadora de la carrera de abogado aquí en el Centro Universitario y está con nosotros para invitarles a cursar esta carrera. Licenciada, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Cristi. Gracias por la invitación y aquí estoy.
Muy bien. Platíquenos primero, ¿quiénes podrían aspirar a estudiar esta licenciatura?
Todos aquellos estudiantes que tengan el interés jurídico y de relacionarse en un sistema amplio para poder defender y llevar a bien el bien común de la sociedad, basados en un lenguaje comprensivo y llevarlo y relacionarlo con una sociología jurídica.
En este caso, usted quería platicarnos un poco sobre la misión de esta carrera.
Así es, Cristi. Mira, la misión de la carrera de abogado principalmente está encargada de formar profesionistas en un campo de las ciencias jurídicas a través del diseño, una planeación, una operación y evaluación de actividades curriculares y extracurriculares en un amplio jurídico.
¿Cuántos semestres tiene esta licenciatura?
Con el nuevo plan de estudios son 10 semestres, Cristi.
Perfecto. ¿Qué días y en qué turno tienen que asistir los alumnos?
Son de lunes a miércoles en un horario de las 14 horas, 2 de la tarde a las 9 de la noche.
¿Y cómo es que se está trabajando para preparar a los estudiantes para el mercado laboral? Y también sería importante conocer las actividades extracurriculares.
Así es, Cristi. Mira, como parte de la visión de la carrera de abogado, queremos fomentar profesionistas en un campo jurídico de alta calidad, con reconocimientos nacionales e internacionales. Esto va de la mano y lleva un engrane con las cátedras inaugurales, que son las prácticas extracurriculares. Esta también va de la mano con los simposium, los talleres y un poco más de conocimiento que sea práctico y viable para los estudiantes profesionistas de esta carrera.
Muy bien. En el caso, por ejemplo, de los alumnos de la carrera en abogado, ¿existe la posibilidad de intercambio estudiantil?
Así es, tanto nacional como internacionalmente en los diferentes países como es España, Estados Unidos, nacionales como es Chile, y estamos trabajando en otros organismos para que puedan hacer estos intercambios nacionales.
En el caso de esta carrera estamos hablando de que tiene prácticas y servicio social o es solamente uno de los dos.
Tenemos prácticas y servicio social, Cristi.
Perfecto. Aquí en CUNORTE está la sala de juicios orales. ¿Se les permite realizar prácticas, actividades que los enriquezcan en su ejercicio ya una vez que salgan como ya, que sean titulados como abogados?
Efectivamente, mira, llevamos a la práctica, se presta varias materias de la carrera de abogado, como son las ciencias forenses, las penales, que estos nos encaminan más a ello. ¿Y por qué no? El derecho familiar, el derecho civil y todo ello, ¿no? Entonces, en esta sala de juicios orales, efectivamente, se emprenden esas actividades para que el alumno se relacione con su campo y no solamente cuando llegan al exterior decir, ay, ¿qué voy a hacer en este escritorio? ¿Qué voy a hacer delante de un micrófono, no? Uno de los perfiles de egreso en esta carrera es tener la capacidad de razonamiento y de entendimiento y sobre todo el amor a la lectura, porque si bien es cierto, nuestra carrera parte de toda la teoría para que posteriormente se pueda emprender en un campo profesional activo y que no tenga miedo a las pantallas y que no tenga miedo a defender a un cliente en un momento determinado, como es un caso particular de litigio.
Sobre el campo laboral, ¿qué podría comentarnos?
Es un campo muy amplísimo, que no solamente nos quedamos atados de manos con litigar en cierta materia, sino que vamos más allá de una práctica exterior, como pertenecer a o ser juez de primera instancia, pertenecer a la Cámara de Diputados, ser hasta presidentes, cómo no, de la República, ¿no? Tenemos varios egresados de aquí del centro universitario que con mucho gusto me da encontrarlos en el medio laboral, en donde se desempeñan en muchos puestos muy importantes, como son responder y siempre representar a su cliente en materia jurídica. Entonces, en ese sentido, el campo laboral es amplísimo. No nos podemos detener solamente a poner un despacho jurídico, sino que lejos de eso, la licenciatura o carrera de abogado va de la mano y va engranada con la maestría en derecho, porque si formamos profesionistas con una licenciatura, obviamente y por ende nos va a marcar el camino y la ruta para tenerlos prácticamente ya en una maestría también.
Desde luego, porque tienen esa posibilidad aquí en el centro universitario, ¿no?, de darle
Así
continuidad
es.
A sus estudios.
Así es, Cristi.
Y platíquenos más sobre la acreditación o las acreditaciones que tiene la carrera de abogado.
Sí, mira, las acreditaciones tanto nacionales como internacionales son organismos que vienen a pulir nuestro tipo de material, indicadores de primera calidad, que esto da un respaldo y da cimientos de 100% importancia a la carrera de abogado para que confíen nuestros alumnos. O sea, si una carrera está acreditada por organismo internacional como un nacional, habla muy bien de la carrera y sobre todo quiere decir que estamos manteniéndonos e innovándonos para ofrecer a nuestros estudiantes indicadores que para ellos les acredite una vez que se posicionen en el exterior, poder defenderse con esas herramientas. Entonces, estamos ya preparándonos para una reacreditación internacional y tenemos ya una acreditación nacional por el organismo de la Escuela de Chile. Prácticamente esas acreditaciones pues nos dan un plus a esta carrera.
Desde luego. ¿Qué modalidades de titulación hay?
Mira, Cristi, como lo maneja el reglamento del Centro Universitario del Norte, como también el reglamento de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, tenemos diferentes modalidades. Entre ellas tenemos excelencia, tenemos por promedio, por experiencia profesional, que son prácticas profesionales, servicio social, tesis y tesina. Usualmente los chicos, pues ellos prefieren venir a la escuela cumplir con sus 9 de 10 semestres y ya me voy, ¿no? Empiezan a trabajar y se olvidan de acreditar pues ya lo que los va a representar con un documento que es como carrera de abogado o como maestrantes según corresponda, pero esas modalidades son muy accesibles. Aquí el chico, las carreras que en este caso pues es la de derecho, lo permite y lo posiciona que pueda tener una calificación muy estándar desde el inicio, desde un 90 y mantener ese promedio. Lamentablemente, pues los jóvenes prefieren ya cuando están en un campo laboral, no sé, algo de flojera o otras situaciones que no los permita titularse. Pero esas son las modalidades muy, muy accesibles que tenemos, las que hemos manejado y las que estamos a punto de aprobar de acuerdo al comité de titulación, para que ya los alumnos sepan los requisitos que vienen, cómo se debe de presentar el formato y darle seguimiento a ello en coordinación con un director o un codirector de tesis, según corresponda, si en este caso lo puedan hacer. También tenemos por el examen Ceneval, que los indicadores manejan 4 estándares. Si esos 4 puntos de desempeño sobresaliente los acreditan con un mínimo, el alumno debe tener un puntaje mínimo de 80. Una vez pasado el examen Ceneval y si el alumno tiene un promedio arriba de 80, claro que se puede titular por equivalencia.
Licenciada, y bueno, pues hay que tener presentes algunas fechas para poder dar seguimiento tanto al registro como a todo el proceso. Mencionarlas rápidamente. El mes de septiembre es precisamente el de registro a través de la página escolar.udg.mx, ¿correcto?
Así es.
Posteriormente, si es que están dadas las condiciones, se haría el examen de admisión el 13 de noviembre. El dictamen saldría el 10 de enero dar inicio de clases el 17 de enero, una semana después de conocer el dictamen.
Efectivamente, son fechas correctas, Cristi.
Y si alguien tiene más inquietudes, ¿de qué manera puede contactarla?
Hay dos maneras, Cristi. La primera sería por medio de correo electrónico.
Ajá.
Es claudia.murillo@cunorte.udg.mx.
@cunorte.udg.mx.
Excelente. Sí, perdón.
claudia.murillo@cunorte.udg.mx.
Así es. Y tenemos también un número de teléfono que atendemos llamadas en WhatsApp o mensajes de WhatsApp también. Es el 33-23-10-14-48. Es exclusivamente para el área de abogado.
Perfecto, entonces 33-23-10-14-48.
Sí, así es.
¿Algo más que desee agregar, licenciada?
Pues invitarlos para que se inscriban a la carrera de abogado. Aquí estamos esperándolos con los brazos abiertos. Queremos una matrícula muy elevada y sobre todo seguir formando abogados competentes en el exterior para que sean los que nos representen, porque las nuevas generaciones son los, como luego dicen, ¿no?, el futuro de México. Y este centro universitario, pues esta será su segunda casa y con mucho gusto los estaremos recibiendo.
Muy bien, pues muchas gracias, le agradecemos y le deseamos un excelente día.
Muchísimas gracias, Cristi, por la invitación.
Continuamos en Señal Informativa. La eliminación del fondo minero afectó a 24 entidades federativas y en 2021 buscan reactivarlo. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Desde el Congreso de la Unión, el diputado zacatecano por el Distrito 02, Miguel Ángel Varela Pinedo, solicitó reformar los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos en materia del fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros, esto con la intención de reactivar el beneficio que en efecto percibían 24 entidades de este país.
Este fondo beneficiaba a 24 de los 32 estados que tienen actividad minera y a 127 municipios de manera directa, pero de manera indirecta beneficiaba también a más municipios de esos 24, porque los estados, al recibir participaciones extraordinarias de este fondo minero, podían generarle apoyo a los municipios que no fueran mineros en tema de infraestructura educativa, infraestructura vial, rescate de espacios públicos, actividades deportivas y obviamente de otro tipo de obras de infraestructura. Entonces, es el objetivo poderlo regresar.
La reactivación de este recurso traería beneficios y oportunidades para que los municipios puedan poner en marcha proyectos de infraestructura con la asignación de más de 11 mil millones de pesos a nivel nacional, destacó el funcionario.
Son más de 2 mil millones de pesos que, por ejemplo, a Zacatecas le beneficiarían año con año, más de 11 mil millones de pesos a nivel nacional. Así, a grandes rasgos y en ser específico, eso sería el beneficio que año con año podrían tener los municipios y estados con esta extracción de actividad minera. Es una derrama económica, es una generación de empleo y sobre todo es una reactivación económica en nuestros estados y municipios, con lo que la pandemia nos ha generado tantos estragos. Entonces, ese es el tema, como puede aprobarse en un mes, puede aprobarse en 6 meses o hasta en un año.
A partir de la recaudación que se obtenga de los derechos sobre minería, el 77.5% sería destinado al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable, refirió el diputado zacatecano, quien adelantó otras iniciativas en las que está trabajando.
Estamos promoviendo el tema del seguro de desempleo, que equivale a que del 9% del presupuesto del 2022 se genere para solventar a más de 3 millones de personas desempleadas un seguro durante 4 meses por cerca de 4.500 pesos. Esa es otra de las iniciativas, más las que yo voy a presentar como iniciativa de aprobación de puntos de acuerdo de lo que en campaña yo me comprometí a hacer, el regresar el programa 3x1, el tema educativo, los programas concurrentes ganaderos y otros programas importantes.
La eliminación del fondo minero que se llevó a cabo en 2019 y afectó, además de Zacatecas, a otras entidades del país, bueno, esperan que con su reactivación se recuperaría una inversión importante que los municipios podrían utilizar para realizar distintas obras de alcance general, así lo aseguró Miguel Ángel Varela. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por esta información que nos compartes. Y es así como nos despedimos, agradeciendo el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente día. A las 11 de la noche tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y nos encontramos en vivo mañana a partir de las 9 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.